Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres de Verdad.
Es un placer y un privilegio para sus anfitriones, José Agüero y Marcos Peña, estar con ustedes en su programa Hombres de Verdad en este día. Hemos estado hablando de aspectos de matrimonio y en el día de hoy queremos hablar acerca de ciertos mitos. Cuando hablamos de mitos, hablamos de postulados que las personas sostienen creyendo que son reales, que son verdaderos, pero que cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que están alejados de la verdad. Por ejemplo, y es con el primero que queremos empezar.
Y son los mitos con respecto al matrimonio.
Sí, mitos con respecto al matrimonio. Por ejemplo, hay personas que creen que la verdadera felicidad matrimonial se da cuando nunca hay discusiones y cuando no hay conflictos. Pero eso está totalmente alejado de la verdad. Ya nosotros hemos dicho en más de una ocasión una frase que leímos hace mucho tiempo en un libro y nos gustó tanto que la hemos comprado. Un autor dice, cuando entre dos personas no hay diferencias de criterio, es porque uno de los dos no está pensando. Es imposible que no haya diferencias. Es imposible que no haya discusiones. Es imposible que no haya conflicto. Ahora, al mismo tiempo, es irreal que la felicidad consiste en la ausencia de conflicto. Porque lo que determina la felicidad no es cuántas diferencias hay, sino cómo se manejan esas diferencias. Hay matrimonios que cuando están en la oficina pastoral dicen, pastor, yo creo que el problema de nosotros es que somos tan diferentes. No, ese no es el problema de ustedes. El problema de ustedes es que no saben manejar bíblica, piadosa y espiritualmente esas diferencias. Porque hay matrimonios que son muy parecidos y terminan naufragando. Porque las poquitas diferencias que hay tampoco las saben manejar y precisamente terminan siendo un elemento destructivo de su matrimonio, de la armonía en la relación matrimonial. Así como tú y yo como pastores conocemos matrimonios que cuando tú te detienes dices, wow, pero la verdad que más diferentes no pueden ser. ¿Qué significa eso? ¿Que es un matrimonio infeliz? No. Ellos son súper diferentes, pero han aprendido a acoplarse, han aprendido a complementarse, han aprendido a manejar esas diferencias de una manera que da gloria a Dios. Así que definitivamente la felicidad no consiste en que no haya diferencias o en no discutir o evitar el conflicto. Siempre recuerdo, no sé si fue a ti o a Sugel, creo que fue a Sugel, pero no recuerdo bien, que escuché en una ocasión diciendo que entrevistaron a un matrimonio que tenía 50 años de casados. Y le preguntaron a la doña, doña, y cuénteme, ¿cuál ha sido el secreto de su felicidad? Y ella dijo, tres cosas. Ajá, ¿cuáles son? No, yo te la puedo decir con tres palabras. ¿Cuáles son? Aguanta, aguanta y aguanta. No, eso no es el secreto de la felicidad. Ahí nada más vivió feliz uno. Pero la que estaba aguantando, no, pues tú no puedes vivir feliz sobre la base de aguantar, aguantar y aguantar. No es que uno no esté dispuesto al sufrimiento por el ser amado. Porque cuando uno va a 1 Corintios 13, hay un par de cualidades ahí, dice que el amor es sufrido. El amor todo lo soporta. Entonces hay momentos donde definitivamente vienen dolor por el pecado de ambos. Pero la base de la armonía y de la felicidad no es aguanta, no es no discutas. Porque cuando uno se guarda algo para evitar una discusión, solamente está posponiendo el conflicto.
Sí.
Y entonces lo que ocurre es que cuando ya uno explota, entonces es desproporcionado. Porque uno no está explotando por la situación particular. Eso por lo que uno está explotando fue la gota que rebosó el vaso. Pero si uno lo hubiera hablado, claro que hubiera habido quizás un momento de tensión, pero se hubiera resuelto. Y son como obstáculos que hay en el camino que tú vas quitando. Un matrimonio feliz y armonioso es un matrimonio donde tú sientes que va expedito, que va la vía libre. Puede aparecer un obstáculo aquí, un obstáculo allí. Pero es imposible pensar en un matrimonio feliz donde todo lo que hay en el camino, en el camino de la vida de ese matrimonio son obstáculos, 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 obstáculos que tienen que ver con los pecados de cada uno.
Claro. Lo primero es que todos nosotros nos casamos con una persona diferente a nosotros en cuanto a lo que los griegos llamaban los temperamentos. O sea, una persona, ellos la dividían en dos grupos, los que son introvertidos y extrovertidos. Y ayer yo estaba dándole consejería a una parejita que se va a casar. Él, un muchacho ecuánime, no tan introvertido, pero introvertido. Ella no, ella es un poquito explosiva, como lo llaman los griegos, colérica. Y él no, él es un muchacho pasivo y se quieren y se llevan muy bien. Entonces, todos somos así. Nos vamos a casar con ciertas diferencias. Ahora, las diferencias que crean problemas no son las que tienen que ver con las diferentes formas de personalidad. Las diferencias que crean problemas son aquellas donde entran en juego principios y valores propios de la vida humana, propios de la vida cristiana o propios de la vida matrimonial. Y van a venir esas diferencias porque nosotros todos no tenemos el mismo concepto de las cosas igual siempre. ¿Qué es lo que va a ayudar a las diferencias? Marcos, yo creo que las diferencias no inicialmente ponerse de acuerdo con el cónyuge, sino poniéndose de acuerdo con Dios. Yo quiero mostrarle a las personas que antes de tratar unas diferencias con tu igual, sea en la iglesia o con quien sea, y específicamente en el matrimonio, tú tienes que comenzar tus argumentos o tus soluciones tratando de ponerte de acuerdo con Dios en el sentido de la manera en que yo le respondo, en la manera en que yo le expongo soluciones que armonicen con las de Dios. Y entonces eso nos va a ayudar a que las diferencias no se agudicen por la imposición de lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero van a haber diferencias. Recuérdese que son dos pecadores que se están uniendo para ser una sola carne. Y eso es sumamente difícil. Si un solo pecador se le hace difícil vivir consigo mismo, ¿qué más decir cuando esos dos pecadores se unen? Y sobre todo, que el problema mayor con los esposos es que todo el mundo se casa para demandar del otro. Es como demandando, es esperando del otro. Es como no importa si yo hago las cosas bien o mal, el que no puede hacerla bien o mal eres, el que tiene que hacerla bien eres tú. Entonces, siempre van a venir las diferencias porque tenemos diferentes formas de ver la vida. Tenemos diferencias porque somos diferente sexo y fuimos creados diferentes por el Señor. Pero nunca se olviden que nosotros fuimos creados diferentes para complementarnos, no para excluirnos el uno al otro, sino para complementarnos. ¿Qué tú piensas de esto, mi amor? Bueno, yo pienso de esta manera. A veces yo oigo mucho este término de que las mujeres, el hombre es más racional y la mujer más emocional. Y puede ser cierto. Pero es que toda decisión incluye aspectos racionales y aspectos emocionales. O sea, ¿qué es lo que nuestro hijo nos está pidiendo? Una bicicleta. Pero racionalmente, ¿se la podemos comprar? ¿Eso es lo que se necesita? No, yo creo que ese muchacho está muy pequeño para la bicicleta. Pero la mamá va y le dice, sí, pero tú recuérdate, él sacó buenas notas, él es un hijo obediente. Ella está apelando a la parte emocional. Entonces el esposo dice, sí, es verdad, tú tienes razón. O a veces viene ella con lo emocional. Ay, no importa lo que él hizo, pero como quiera es nuestro hijo, vamos a ayudarlo. No, entonces el hombre utiliza su parte y le dice no. Porque si nosotros premiamos esa inconducta, entonces no le vamos a hacer un bien. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú crees que le va a hacer un bien? Sí, es verdad. Entonces, las diferencias es tomar en cuenta lo que cada cual aporta y luego tomar en cuenta nuestro Dios. Pero van a haber diferencias, no deben haber pleitos en el matrimonio, las diferencias no deben crear pleitos, las diferencias no deben crear enemistades, las diferencias no deben incluir separación, de que tú vas a dormir en la cama con los muchachos y yo me voy de la cama. No es la manera correcta. Pero yo sí creo que todo el mundo tiene que saber que cuando llegan las diferencias, cuando llegan los desacuerdos, eso es algo común. Que si alguien te dijo que en el matrimonio no van a haber discusiones y desacuerdos, eso realmente es un mito. Uh-huh. Algo que no es realidad. Uh-huh, uh-huh. Eso es verdad. Uh-huh.
De hecho, para nosotros es muy fácil convertir las diferencias en pleito por nuestro propio pecado. Pero la verdad es que no tiene que ser así. Un matrimonio que se lleva bien es capaz de manejar sus diferencias sin que eso afecte su relación.
Es difícil.
Es difícil.
Pero hay que lograrlo.
Es difícil, pero eso es algo que hay que perseguirlo intencionalmente. Es difícil por nuestro pecado, porque el primer pecado que aflora ahí es el orgullo.
Es el orgullo.
Y el egocentrismo. Me ofendió. Me dijo, pero cuando tú te pones a pensarlo, no fue que te ofendió, fue que te dijo algo que tú no querías oír. Uh-huh. Dice, pero ¿cómo que te ofendí? ¿Yo te hablé mal? No, la verdad es que tú no me hablaste mal, pero no me gustó lo que me dijiste. Pero mi amor, si yo te veo haciendo algo incorrecto, ¿qué hago? No te lo digo. Bueno, sí, dímelo para que me ayude. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si te lo digo, te me ofende. Si no te lo digo, lo vas a seguir repitiendo y entonces a mí me molesta y va a llegar un momento donde el que quizás va a pecar, voy a ser yo en la forma que me exprese.
Y va a afectar la relación.
Y va a afectar la relación. Entonces, no, eso es un mito, eso es un mito. Va a haber discusiones, va a haber diferencias. Hay personas que por personalidad, por temperamento, como decía José, detestan los conflictos. Bueno, uno puede entender que uno deteste un mal conflicto, pero hay conflictos que no se deben evadir. Porque cuando tú intentas evadirlo, lo que estás haciendo es creando conflictos mayores. Si a ti te entristece que tu esposo llega a la casa y saluda muy amorosamente a los niños y a ti te dice, hola, ¿cómo estás? Si a ti te entristece, y tienes razón, porque ven acá, y yo soy la vecina. Si a ti te entristece eso y tú te quedas callada, no, porque él también se va a molestar. Mira, trata de decírselo de la mejor manera posible, pero que se moleste. ¿Por qué? Porque si él no se molesta por eso, que no tiene razón para molestarse, tú vas a terminar en un momento tomando decisiones o reacciones que van a ser peores y entonces el conflicto va a ser mayor. Por eso siempre le digo a las parejas, no sean rápidos en decir, mira, es que no vale la pena discutir por eso. Mira, a veces sí vale la pena, porque tú lo quitas del camino. Se llegan a acuerdos, el otro sabe lo que estamos sintiendo. Y a veces son cosas tan sencillas. Pero es que por algo tan sencillo, precisamente como es algo tan sencillo, el otro puede dejar de hacerlo. Pero uno dice muchas veces, es algo sencillo. Pero la pregunta es, ¿pero te afecta? Sí, me afecta. Pues entonces trátalo. Porque si no, por sencillo que sea, el día menos pensado, tú vas a reaccionar, tú vas a sobrereaccionar. Y como decíamos hace un rato, no vas a sobrereaccionar porque te hizo o te dijo algo que no te gustó. Tú vas a sobrereaccionar porque estás uniendo a eso que no te gustó con 7, 8 veces que no te ha gustado. Y la reacción va a ser sobredimensionada. Entonces el otro se va a molestar porque tú estás sobre reaccionando. El otro te puede entender. Yo puedo entender que no te guste, pero no es para tanto.
Y hay personas, Marcos, que como tú dices, que le temen a los conflictos. Y todos tenemos que huirle a los conflictos. Lo que no podemos huirle es al confrontar o al enfrentar,
claro,
correctamente eso. Porque si no, lo que viene es lo que ya se tipifica en los actos de violencia, que es un cúmulo de tensión. Y esa tensión es la que hace mucho daño, uh-huh. deteriora mucho el amor, los sentimientos, las emociones, deteriora mucho el día a día de una vida de la relación matrimonial, porque hay una acumulación de tensiones. Entonces, lo que hay que sentarse, como dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y cuando un conflicto, una diferencia, está yendo más lejos, yo lo que trato de hacer con mi esposa es, lo he hecho en algunas ocasiones, no hay forma de que nos pongamos de acuerdo. Tenemos una hora hablando y yo le agarro por la mano, le digo, párate, nos vamos, arrodíllate y vamos a orar al Señor. Tenemos un mediador que es Cristo, un asesor, un ayudador. Señor, ayúdanos, ilumínanos para ponernos de acuerdo con esto. Siempre hay que recurrir al Señor cada vez y pedirle también, Marcos, al Señor para cada día sabiduría. Recuerda de ese problema que apareció en la iglesia de Corinto, en capítulo 6, que fueron frente a los
incrédulos. Autoridades civiles, ajá.
Entonces él le dice, ¿no hay ni siquiera uno sabio entre vosotros? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría para poder enfrentar los conflictos y no solamente de una forma racional o de una forma emocional.
Y si aún después de haber orado no logran ponerse de acuerdo, entonces el texto que él mencionó y muchos otros nos dicen cuál es el paso siguiente. El paso siguiente es, amor, ¿sabes qué? No sigamos discutiendo acerca de esto, porque definitivamente parece que no nos vamos a poner de acuerdo solos. Vamos a buscar ayuda. Y se va donde una persona que de antemano sea confiable para ambos.
Exacto.
Porque si usted va donde una persona, donde uno de los dos tiene prejuicios o reservas, entonces va a ser un problema si esa persona le da la razón al otro. Porque va a decir, claro, por eso era que yo no quería venir. No. Ustedes se ponen de acuerdo. Vamos donde el hermano tal, vamos donde el pastor tal. ¿Está de acuerdo? Sí, yo creo que sí, que es una buena persona para eso. Y uno va y expone su causa. Y posiblemente él va a tener cosas que decirle a ambos. Mira, claro. Fulano, yo creo que en esto ella tiene razón, tú tienes que hacer el esfuerzo. Y a ti, fulana, tienes que tener cuidado con esto, con aquello. Y les va a ayudar. Y es impresionante cómo a veces uno se enreda en una situación y no ve salida. Y cuando uno va donde un buen consejero, el consejero les habla y uno ve clarito la salida y dice, claro. ¿Y por qué yo no lo vi? Bueno, en primer lugar, porque nuestros sentimientos estaban involucrados. Los sentimientos del consejero generalmente no. Y los sentimientos, como hemos dicho en más de una ocasión, no son buenos conductores. Así que eso es sumamente importante, uno poder buscar consejo para poder salir de ciertas situaciones. Pero también hay un versículo que dice el porqué o que dice la ventaja de buscar consejo, que es uno de los versículos que más me gustan. Dice, con el consejo los pensamientos se ordenan. ¡Wow! Muchísimos pensamientos a favor, en contra. Aquí en República Dominicana existe un refrán que dice que uno se canta y se llora. Es una forma de decir que en un momento determinado tú ves todo negro y en otro momento lo ves todo esperanzador. Y después te acuerdas de algo y vuelves a ver lo negro. Es como que uno dice los pros y los contras y llega un momento que uno está tan turbado con esos pensamientos que dice, ay, mira, la verdad que ya yo ni sé cómo es que vamos a salir de esto. Tú vas donde un consejero, el consejero te hace preguntas y cómo tú reaccionaste y cómo ustedes hacen esto y qué tú piensas y cómo ha sido la historia de ustedes manejando esto. Una serie de preguntas. Y luego el consejero les dice, ¿y por qué ustedes no se manejan de tal manera? Pra. Y cuando tú lo escuchas, tú dices, los dos dicen, wow, mira, sí me parece bien, yo creo que esa es la solución. Pero no se llega solo, no hay forma de llegar solo. Cuando los sentimientos se involucran y uno se enreda, hay momentos en que no hay forma de llegar solo. Y el orgullo debemos dejarlo a un lado y decidir buscar un consejo. Porque en las Escrituras, buscar consejo, hemos dicho muchas veces aquí, no lo presenta como señal de debilidad, sino como señal de madurez. Mientras más madurez hay, humana y espiritual, más disposición hay de buscar consejo. No hay una sola razón piadosa, no hay una sola razón digna de alabar para uno no buscar consejo cuando lo necesita.
Exactamente. Y aunque esa es la parte más medular dentro de lo que es la vida matrimonial, porque es que, mire, el problema con eso es que la vida matrimonial incluye a la vida familiar. Y la vida familiar, cuando tú tienes 2, 3 niños o hijos y tiene casas y los dos trabajan, son los, como dice un autor, un judío, hablando acerca de la composición del matrimonio, del hogar, que él habla de que el subsistema, decía él, ejecutivo en el hogar, son los de los esposos. Y ese sistema ejecutivo es el que tiene que solucionar los asuntos matrimoniales, los asuntos materiales o económicos, los asuntos con los hijos, los asuntos espirituales, todos los asuntos, ellos son los ejecutivos. Entonces es bueno que hayan ciertos acuerdos previos que les ayuden en la administración correcta de la relación matrimonial en esta, en aquella, en las otras áreas, en las diferentes áreas, y con los hijos o con el dinero, como fuera. Es como nos pusimos de acuerdo correctamente ahora. Bien, pero mira, vamos a sacar un principio de esto. La próxima vez que tengamos que enfrentar una situación económica, entonces vamos a auxiliarnos de estos, de esto, de aquello, de lo otro. La próxima vez que los hijos hagan algo malo, tú lo corregiste, luego yo te desautoricé y mire las consecuencias. La próxima vez que aparezca un problema, un conflicto con los hijos, entonces lo vamos a enfrentar de la siguiente manera. O sea que cada conflicto, cada discusión, cada desacuerdo bien arreglado los prepara para evitar futuros desacuerdos, pero también los preparas para enfrentar las situaciones que van a venir y que son las causantes de diferencia. Los preparan. Y una de las cosas que más va a ayudar es el no tomar decisiones unilaterales, ni tampoco manipular al otro para que el otro pueda aceptar algo, porque eso, al traer una mala solución, entonces va a distanciar más a los esposos. Uh-huh. Los va a dañar más, los va a afectar más, le va a traer mayor acumulación de tensión, que es lo que se tiene que evitar en el uh-huh. matrimonio. Esa parte de la acumulación de tensión, porque eso hace que no solamente un problema lo pueda generar, sino también lo que tiene que ver con los futuros. Y algo más, Marcos, que recuerdo con respecto a eso, es que uno tiene que aprender a valorar más el ambiente de paz y a la otra persona que circunstancias que no vale la pena crear un conflicto. Por ejemplo, a veces van esposos con situaciones difíciles a buscar consejería. Y una de las cosas que yo le hago es, ¿qué fue lo que generó este problema? Y cuando tú vas a lo que lo generó, tú dices, es que eso, no, eso es algo que no debe generar problemas. Es algo que no tiene valor. No, todo comenzó porque él vino y dejó los zapatos en la sala. Y yo lo he dicho muchas veces, que tiene que tomarlo y llevarlo para allá. Y comienzan a salir situaciones por el orgullo humano, que cuando tú vienes a ver, se generan unas situaciones terribles. A veces hasta algo que él diga con un sentido jocoso, pero que no se da cuenta que está hiriéndole a él uh-huh. o a ella. Yo recuerdo de eso, de una parejita que me llevaron, porque a ella le hicieron una operación de esas que le hacen a las damas, histerectomía. Y entonces él de chiste le dijo, ya, tú sabes, la mujer está como en un estado como del duelo, por el dolor, porque le han sacado todos esos órganos reproductores. Está pasando un momento difícil. Ya sabe que va a dejar de lubricar, ya sabe que va a dejar de producir las hormonas, ya sabe que va a dejar de ovular, se lo han dicho los médicos, que va a tener que tomar algún tipo de suplemento de estrógenos y lo demás. Y esa mujer está con ese dolor. Y el hombre fue y le dijo, ya tú no vas a servir como mujer. Pero se lo dijo como así. Uh-huh. Y ya tú sabes, sumando lo que es, yo llamo la acumulación de tensiones, situaciones no resueltas, uh-huh. Esa señora le dijo así, y la llevaron a mi oficina con eso, y no hubo forma de solucionarlo. De que no cuentes conmigo como mujer, más. Y lo hizo, y lo cumplió al pie de la letra, hasta que ese hombre se murió 30 años después.
Wow. O sea, después que habló así, 30 años. Ella se negó por 30 años.
Se negó completamente, Marcos. Completamente. Wow. Y ese es el aspecto que tienen que evitar. Expresiones hirientes, asuntos así. Porque eso puede venir. Y si viene, que tú tengas la debida humildad de decirle, mi amor, me equivoqué, perdóname. Y que el otro entienda también que somos humanos, que podemos equivocarnos, que podemos de una manera u otra fallarle a la esposa o al esposo, pero tenemos que ser humildes, tenemos que aprender. Y yo te puedo mencionar otras cosas más que me han tratado, que yo digo, pero son asuntos irrelevantes. Uh-huh. Entonces no se puede magnificar algo irrelevante, algo casual, algo que sucede. No se puede.
No se debe porque no se lo debe. Hacen.
Sí. Y lo peor es que siempre nosotros magnificamos lo irrelevante del otro y no lo nuestro.
Claro.
Es como que dice la Biblia de la paja, ¿verdad? Uh-huh. Que mira la paja ajena y no mira la tuya.
Sí, es que normalmente encontramos los pecados de los demás mucho más graves que los nuestros.
Exacto.
Los nuestros siempre son moderados y aún entendibles, tienen sí, razón sí, de
no.
ser.
No,
pero los del otro son una barbaridad.
No.
Entonces, eso es fundamental.
Ahora, el tema es mitos de la vida matrimonial. Exacto. Y el mito es que el matrimonio no se va a discutir, que no va a pasar eso.
Que la felicidad consiste en ausencia de discusión y en ausencia de conflicto.
Exacto. Pero mira, Marcos, yo estaba mirando varios mitos más. Que sería bueno que en un próximos programas nosotros pudiéramos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a ayudar a las personas que se casan, que están casados, a decir, bueno, ahora yo entiendo que eso es parte de la vida matrimonial uh-huh. y que lo que yo tengo que hacer es olvidarme de ese mito, porque un mito es algo irreal, uh-huh. y yo enfrentar la realidad de que cuando eso venga, uh-huh. con la ayuda de Dios, con un espíritu humilde, con un corazón perdonador, con sabiduría, yo voy a enfrentar esto para que sea una prueba superada uh-huh. y que nuestra vida matrimonial siga siendo buena, feliz y sólida.
Amén. Así que ya saben, esperen las próximas entregas de su programa Hombres de Verdad, donde seguiremos, si Dios así lo permite, hablando de mitos acerca del matrimonio. El Señor les bendiga y les guarde.
Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombres de Verdad.